no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Se acerca el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer. El movimiento feminista sigue en pie, como cada una de las mujeres que lo componen. Mujeres que siguen luchando de forma permanente por terminar con los acosos, asesinatos, violencias de género, brecha salarial y la dignidad en todas sus facetas. Si hay algún colectivo que sabe de lucha, son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que se ha conseguido en solo 100 años, pero aún queda mucho camino por recorrer. Como CEDSALA es un comité de solidaridad internacionalista, hemos querido traer al programa a una mujer guatemalteca porque el país está atravesando un gran cambio y esperanza por el triunfo del nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, después de más de 7 décadas de hegemonía conservadora. La mujer que nos acompaña es Ana Silvia Monzón, socióloga, comunicadora social y feminista. Hola, Ana Silvia, buenas tardes.
Hola, Carmen. Mucho gusto de estar acá. Gracias por la invitación.
Muchas gracias y nosotros también encantadas de tenerte en el programa. ¿Cómo te encuentras después de los percances ocurridos en tu país de parte de las élites guatemaltecas que se resistían y se resisten a ceder el poder?
Tenemos como muchos sentimientos encontrados. Por un lado, muchísima esperanza, también esa sensación de que por fin se logró la posibilidad de un cambio, pero también con incertidumbres, porque este pacto de élites golpistas continúa. Llegar al 14 de enero, después de un proceso electoral inédito, muy complejo en términos institucionales y políticos, y sobre todo simbólicos, llegar a esa toma de posesión fue un gran logro, pero está siendo bastante más difícil lograr la gobernabilidad en condiciones tan desiguales.
El sector indígena ha demostrado en el último tiempo su fuerza en la lucha y se considera un factor determinante en el cambio, con una resistencia popular sin precedentes. El sector de la mujer siempre se ha manifestado fuerte, también en Guatemala. El pasado año, en el tercer encuentro de la mujer indígena, sorprendió su fuerza. ¿Cómo está en estos momentos la mujer en general?
El movimiento de mujeres irrumpió con mucha fuerza en los años 90, después del regreso de lo que se llamó la transición a la democracia, tuvo un punto culminante en torno a los acuerdos de paz, donde las mujeres participaron de diversas formas, colocando una agenda importante en los acuerdos y a nivel institucional. Uno de los logros más importantes y significativos fue la incorporación de mujeres indígenas a ese movimiento que habían estado excluidas, relegadas. Sin embargo, empezó a tener un protagonismo muy importante. Y ahora eso lo podemos ver, eso lo vimos durante los 106 días de paro que hubo, que implicó muchísimas cuestiones. La palabra no necesariamente es esa, porque hubo de todo, muchas expresiones, muchas mujeres diversas manifestándose en todos los puntos cardinales. Y a pesar de eso, la situación de las mujeres sigue siendo de mucha precariedad en general. La brecha salarial sigue siendo muy fuerte, el acceso de hecho a un trabajo formal y por ende, digamos, tener seguridad social sigue siendo muchísimo más difícil para las mujeres. También, aunque se han ido cerrando las brechas en educación, están ahí todavía, y creo que un impacto importante es el de la migración. Por esta falta de oportunidades, por esta violencia económica estructural, las mujeres están migrando cada vez más y cada vez más jóvenes. Y esto pues tiene un impacto en sus familias, en sus comunidades y en el país. El otro gran problema que enfrentamos las mujeres es la violencia. Desde la violencia sexual en la niñez, lo que da lugar a embarazos forzados en niñas tan pequeñas como 10 años, la desaparición de niñas y mujeres. El día de ayer se logró un avance importante en el Congreso porque, según la ley de búsqueda de mujeres desaparecidas y también la alerta Alba Kenneth, que da cuenta de las desapariciones de niños y niñas, pues ahora las compañías telefónicas van a tener que contribuir a difundir esa información. Y daban el dato que el 67% de las desapariciones toca a las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces es un problema grave que se está enfrentando en el país.
Sí, realmente Guatemala siempre también ha tenido el gran problema del feminicidio, que ha sido, junto con México, de los países más castigados en ese aspecto. Entonces, ¿cómo estáis viviendo el cambio? Y también quería preguntarte por las elecciones estas que han habido de gobernadores y gobernadoras, que parece ser que el machismo vuelve a... No es que vuelve, es que sigue latente. ¿Cómo ha sido estas elecciones que habéis tenido para estos cargos?
Estos cargos corresponde al presidente de la República determinarlos. Se solicita a los consejos de desarrollo, que es todo un sistema que se creó a finales de los 90, inicios del 2000, como una forma de ampliar la participación ciudadana desde el nivel local hasta el nivel nacional, y queda en manos entonces de los consejos de desarrollo departamental. En esta ocasión, el presidente Arévalo planteó una reforma a la forma como se venía haciendo y se abrió la posibilidad de presentar candidaturas. Esto, digamos, ha tenido el efecto de que se abrió muchísimo. Fueron casi 2,000 candidaturas. Por ejemplo, solo en el departamento de Guatemala hubo 260 personas, entre ellas más de 150 hombres. Por ahí la relación entre hombres y mujeres, pues hay una brecha muy importante, pero nunca se había dado esto, esta idea de las personas que se candidatearon confiando, digamos, en que ahora es un gobierno diferente. Entonces hubo perfiles muy importantes, liderazgos de mujeres indígenas o de mujeres mestizas que emergieron en esta lucha electoral del año pasado, presentaron sus candidaturas, pero más allá del machismo, que por supuesto está presente, y del racismo, también lo que se está evidenciando, porque el proceso aún no ha concluido, es lo que denominamos acá el pacto de corruptos, sigue activo, porque quienes han venido conformando estos consejos departamentales de desarrollo son personas vinculadas a partidos conservadores de derecha y a representantes, por ejemplo, de lo que antes se llamaba comisionados militares, personas de la vieja política, y son ellos y ellas quienes tomaron la decisión de las ternas, incluso recurriendo a la amenaza contra las otras personas que integran estos consejos, de manera que la mayoría de candidaturas en este momento de las ternas. Recordemos, son 6 personas porque es un titular y un suplente. La mayoría no responde a ese perfil que la ciudadanía estaba esperando. Ahorita considero que el presidente tiene una brasa caliente. Él tiene la potestad de rechazar esas ternas. Así que ese es el proceso en el que estamos.
A mí me han llegado noticias que decía que el presidente había comentado que se revisaría.
Sí, lo tiene que revisar porque la figura de gobernador o gobernadora es el representante del presidente en cada departamento. Entonces tiene que tener un enorme cuidado de a quién va a elegir. Por eso decía que él tiene una brasa caliente. Lo que es evidente es que este pacto de corruptos sigue enquistado. Generalmente estos puestos se eligen cada 2 años. Ellos son los que han venido ocupando esos puestos y no los quieren soltar.
¿Cómo veis la composición del nuevo gobierno en cuanto a representación de la mujer?
El anuncio del gabinete, ¿verdad?, planteó que tenían en cuenta la paridad. Es la primera vez que un gabinete tenía tantas mujeres. Si lo comparamos con el gobierno anterior, donde hubo solo 2 mujeres, pero al inicio solo una, que era la ministra de Educación, que permaneció todo el periodo, y la ministra de Salud, nada más. Esta vez hubo esa representación de mujeres, pero no necesariamente de mujeres indígenas, que solo hay una, es la ministra de Trabajo. Se fue como subsanando, digamos, en la selección viceministerios, donde ya hay más mujeres indígenas. Pero más allá de eso, digamos, también hay críticas por los perfiles de las personas. También es importante ponerse en los zapatos de quienes están gobernando en estas condiciones tan difíciles, porque muchas personas con los perfiles mejores no quieren asumir porque implica una pérdida para quienes están trabajando en otros espacios llegar al Estado. Entonces, son situaciones que se están dando y que ojalá también se vayan subsanando, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Muchísimas más mujeres en puestos de decisión, pero todavía muy pocas mujeres indígenas, ninguna mujer afrodescendiente o garífuna, por ejemplo, tampoco xinca. En el Congreso solamente hay una mujer indígena, que es un retroceso. Había habido al menos 3 en la pasada legislatura, ahora solo hay una. Y esto pues también tiene que ver con cómo se da la política a nivel local.
Una cosa de las que más influyen para poder avanzar de la educación en la mujer, porque yo cuando estuve ahí, la Alta Verapaz, se veía una gran diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a defenderse, en cuanto a participar. Se veía a las mujeres muy activas y con mucho interés, pero realmente con muchas más posibilidades a los hombres. Es una tarea que tenéis, lo de la educación para la mujer, para poder ir escalando, ¿no?, y poder ir empoderándose.
Así es. Un mito ha sido precisamente ese. Ahorita cada vez más vemos a mujeres indígenas, no son todas, no vemos a xincas, no vemos a garífunas o afrodescendientes, son pueblos minoritarios, pero igual no han alcanzado las mujeres de estos pueblos espacios de representación. Pero vemos muchísimas más mujeres indígenas que están teniendo acceso por distintas vías, no necesariamente por el apoyo del Estado, a niveles educativos cada vez más altos. Vemos a mujeres indígenas que están en espacios STEAM, como le llaman, ¿verdad?, de las ingenierías, de las ciencias duras, pero las brechas siguen presentes y son cuestiones que necesitamos que se sigan atendiendo. Tanto el sistema educativo como el sistema de salud son 2 espacios que, para decirlo coloquialmente, ¿verdad?, lo dejaron en trozos. Cuando la ministra de Educación recientemente presentó la situación de las escuelas, por ejemplo, es lamentable la precariedad en la que dejaron las escuelas y ya no digamos los servicios de salud. El servicio de salud en Guatemala es muy precario, hay falta de acceso a todo y eso es tanto a nivel de la infraestructura como de los servicios, el acceso a las medicinas. Entonces, es una deuda histórica que se profundizó en los 3 últimos gobiernos, donde los niveles de corrupción llegaron a las más altas autoridades. Y eso, pues, es evidente en el tipo de servicios a los que se tiene acceso, en la ciudad, ya no digamos a nivel del área rural.
Otra cosa que también te quería preguntar, que veo muy importante para Guatemala, es que es muy rica, ¿no?, en recursos naturales y con presencia de empresas multinacionales con gran codicia y poder económico. Y ahí también las mujeres han tenido un gran papel, siempre las mujeres indígenas, en defensa de sus recursos naturales. ¿Crees que el nuevo gobierno podrá hacer frente a estas empresas?
Yo lo veo difícil. Esperamos que al menos se detengan los procesos que vienen. Son muy voraces en términos de cómo se está explotando la minería, cómo se están ampliando los monocultivos y el impacto que eso tiene en las cuencas, en los suelos. Esperaríamos que eso al menos se detenga o que haya una negociación más favorable para nuestro país. Pero por el momento es muy pronto, apenas este gabinete se está instalando. El manejo del Estado no es fácil, no tenían, digamos, perfiles, muchísimas personas que conozcan la dinámica del Estado y eso pasa factura. Además de las condiciones en las que dejaron a la administración pública, plazas fantasmas, presupuestos con candados, muchísimas situaciones que están haciendo muy difícil que el nuevo gobierno pueda, primero, como limpiar la casa para entonces empezar a desarrollar su propio plan de gobierno. Para afuera eso se ve difícil, ¿verdad? Las personas, la ciudadanía en general, tiene muchas expectativas, pero creo que también necesitamos calmarnos un poco y dar márgenes para que se puedan asentar y puedan realmente asumir. Un gran problema que no quiero dejar de mencionar es que sigue el mismo esquema de persecución penal a través del Ministerio Público y eso implica un gran desgaste. Esto fue desde la semana pasada. En el caso Toma Usac, por ejemplo, ni siquiera ha habido el juicio, pero pidió que se embargaran las cuentas, que se arraigara a personas vinculadas, según ellos, con la toma de la universidad. Y esto llega a la vicepresidenta y al presidente, a quienes quieren vincular como sea a ese caso. Eso sí es muy importante plantearlo, porque es una barrera muy fuerte para que se pueda avanzar. La persecución penal continúa.
Pues Ana Silvia, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo tu participación. Os deseamos mucha suerte, que la vais a necesitar.
Muchísimas gracias por el espacio.
Mucha suerte.
Que estén muy bien.
Hemos tenido en el programa Ana Silvia Monzón, que es socióloga, comunicadora social y feminista.
Si no tienes vivienda, si falta sanidad,
en la agenda de los próximos días, el miércoles 6, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Y el viernes 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A las 7 de la tarde habrá una manifestación desde la Puerta de la Mar.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando.